Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Thank you. Desde la sala Hugo Balso, abriendo esta espontánea, Juan Prada Trío, un sábado 27 de abril de 2024, se tomaba este registro que acabamos de compartir con una pieza hermosa que abría, de la cual obviamente vamos encontrando mucha fusión, muchos ritmos que conversan allí desde el jazz, desde el candombe, El Atrevido. ¿Por qué? Porque se trata de un atrevido que se mete a hacer muchas cosas ahí y son historias de vida que tienen que ver con esto de los ritmos. Y de esto se trata esta espontánea que los estamos invitando desde 107.7 FM Uniradio, invitarlos, recibirlas y recibirlos en lo que es esta tarde Uniradio, pero también nos van a poder sintonizar en distintos horarios a través también de nuestros canales, de nuestras repeticiones. Y también lo que puede ser en la mañana, a la tarde o también en la noche, ¿por qué no? Si querés compartir esta espontánea de Uniradio que nos encuentra junto a Juan Prada Trío. Y por eso mismo, como tiene nombre propio, tiene nombre y apellido, es que le doy la bienvenida a Juan Prada. No Trío, Juan Prada solito en este momento. Bienvenido, Juan, a Uniradio y es un placer.
Para mí un placer estar acá y muy agradecido por la oportunidad de que difundas mi trabajo. Y la verdad que muy agradecido.
Maestro, el placer es nuestro, sinceramente. Naciste en La Habana, estudiaste piano, creo que quedó claro, porque esas teclas que escuchaban allí repicando, con algunos suavísimos y con algunos golpes sincopados, muy, muy copados, con un tumbado de bajo hermosísimo, que llevaba ahí una rítmica hermosa, hace que justamente... No es casualidad, por lo que uno ha aprendido escuchando, sobre todo los compañeros que hacen un programa de música afrolatina, ya los saludo desde aquí, los compañeros Ernesto Ponzo y Eduardo Macchi de Bilongo, hablan justamente que los pianistas de Cuba son percusionistas. Es bueno. El teclado, son los teclas, las teclas suenan en percusión. Es como ellos siempre definen que la percusión está en la mano de todos los músicos allá.
Sí, claro, lo que pasa es que la influencia de la rítmica de la música africana es muy fuerte, ¿no? Y eso influye totalmente. Claro. En realidad, en las escuelas...
Los rompeteclas que se dice allá, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en las escuelas de música en Cuba, a todos, el que estudia cualquier instrumento, tiene que estudiar piano complementario. Entonces, muchas veces hay muchos... músicos que son muy buenos instrumentistas en su instrumento, pero también son muy buenos instrumentistas en el piano.
Claro, déjame también presentarte con el público, porque justamente esta información que transmitías en este instante viene también de la formación de grado que tenés en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ¿verdad?
Sí, sí.
Y además de haber formado muchas agrupaciones en Cuba, acompañando a muchas figuras de la canción cubana, que ahora nos vas a contar con quiénes, por ejemplo... te viniste para Montevideo hace ya 30 años, sos Montevideo uruguayo, 31 y algo, sos uruguayo cubano-uruguayo, se puede decir, y eso está bueno cuando obviamente uno trae la formación de una parte de la vida de uno y la pone en relación justamente con la cultura local, lo que va obviamente enriqueciendo y seguramente tiene que haber enriquecido y mucho tu formación también, me imagino, ¿no? Y además has tocado con la Banda Sinfónica de Montevideo como intérprete. Sos además director de orquesta. Tenés formación en dirección orquestal.
Tengo formación. No tengo el título, pero porque justo estaba haciendo mi carrera de composición y en la carrera de composición, complementariamente se estudia 1 o 2 años de dirección. Yo decidí estudiar las dos, pero llegó un momento en que había que estudiar tanto que tuve que decidirme por una y después de 3 años de estudiar dirección no terminé y claro. Terminé mi carrera de composición.
Y en esta vía bio muy apretada que les hago, amigas y amigos, por supuesto que también tenemos que decir que Juan ha tocado en numerosos festivales internacionales, ha tocado en Europa, en Alemania... En Francia también.
No. En realidad en Finlandia.
En Finlandia.
En Finlandia.
En el norte de Europa.
Sí, en Alemania. Fueron los dos países de Europa, así que he tocado en Alemania 2 veces. En Finlandia 1 vez. Y después, bueno, en Estados Unidos y en América, bueno, en Venezuela, en México, en Argentina, en Brasil. Brasil mucho.
Muchos festivales también acá, ¿no?
Sí, también.
Claro, claro. También. Y este, precisamente, este toque, que fue hace un año y pelitos que estábamos compartiendo al comienzo, es el que se hizo en homenaje al Hot Club.
Exactamente.
¿No? Fue el Hot Club ofició, digamos.
Exactamente. ¿No? El Jazz Day, el Hot Club, el día fue el organizador. Y la verdad que fue un lindo concierto, muy bien organizado. Mucha gente apoyó. En una preciosa sala, que es la sala Hugo Balso.
Hermoso, ¿no?
Y bueno, y se filmó también, y las filmaciones, bueno, sí. lo vieron ustedes, quedó sensacional.
Y que estábamos compartiendo parte, seguramente, en imágenes, parte de lo que es ese video, que por supuesto los invitamos a todas y todos también a compartirlo en YouTube y también a través de nuestro YouTube de Uniradio, en el cual esta nota la estamos en este momento poniendo en la red y en línea, justamente a través de YouTube. Y podríamos seguir, ¿verdad? Es decir, becas artísticas, varios premios de composición, lo cual obviamente es importante porque hay como que tiene que ver con residencias, tiene que ver con tu formación esa parte, ¿no? No solamente en la parte estrictamente profesional, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa que mi formación en composición fue netamente clásica. O sea, no es que no haya música popular, pero la tradicional formación académica de música erudita o música que, bueno, después eso ha ido avanzando, ha ido creciendo, se han incorporado música popular dentro de la carrera. En la época que yo estudié ya no había, yo fui, ¿no?, uno de los primeros que incursionó en el instituto en ese rubro, ¿no? Sobre todo con la música popular latinoamericana, que me interesaba mucho, porque increíblemente se difunde mucho la música internacional, pero la música, nos conocemos más a veces la música internacional, europea, norteamericana y otras músicas que la propia nuestra. Y la riqueza que hay es increíble.
¿Y por qué elegiste el piano?
Es muy difícil esto. Podía haber elegido percusión también.
Era lo que te tiraba, digamos.
Desde muy chico, desde los 7 años. Lo que pasa es que yo era muy intranquilo, se ve, y les recomendaron a mi madre, porque en la escuela la llamaban a cada rato, que yo me pasaba en las mesas golpeando. Y bueno, esa intranquilidad, que la canalice por otro lado. Llevarlo a hacer deporte, a jugar béisbol, a no sé qué. Y una vecina que yo tenía, que era una maestra bastante consagrada a la música, que yo ni idea tenía de que en realidad era de tal dimensión, le dijo a mi madre, ¿por qué no lo mandas a estudiar música y que estudie piano, que es un instrumento que lo va a centrar, va a tener que tener una disciplina? Y así fue.
Claro. Sos nacido en La Habana, ¿verdad?
Soy nacido en La Habana, sí.
Bueno, desde ya le digo a mis compañeros que están detrás del vidrio, a Camila y a Diego, que acá tienen a una persona que seguramente les puede contar directamente, en primera persona, sobre el malecón. Directamente. Nada de cuentos de que no, que el malecón, bueno, porque siempre bromean con el programa Colega. Bueno, acá tenemos a un testigo directo, nacido desde el malecón y de como la Rambla nuestra de acá de Montevideo.
Claro.
¿No? ¿Qué encontraste entre el malecón y la Rambla montevideana?
Bueno, hay muchas coincidencias. Primero, el malecón habanero no tiene playa.
Claro, es...
Es como la parte fuerte, de la escollera Sarandí, la escollera. Como la parte...
Es paseo, es Rambla, es paseo.
Es Rambla y paseo. Uh-huh. Está, el agua está cristalina, está... Y lo que pasa es que el malecón va de la salida de la bahía hasta donde va un río, el río Almendales, que desemboca ahí. Todo eso, unos cuantos kilómetros, es el malecón.
Claro.
Me sorprendió muchísimo cuando llegué acá que el malecón o la Rambla tenía playa. Era, aparte,
sí, no, muy lo, no conocía. ¿Vos sabés que está el cuerpo? Mucha lindo. Gente lo dice, que es viene muy... de otras partes del mundo, y dice, pero ¿cómo tienen playa en la ciudad? Cosas, ¿no?
No, lo que pasa es que lo primero la primera impresión que me dio, ¿cómo se parece a Río de Janeiro? Y sin embargo nadie conoce que Uruguay tiene playas en la Rambla. Es espectacular.
Sí, sí.
Es muy lindo, ¿no?
Es un patrimonio, sin lugar a dudas.
Sí, claro.
Y poco a poco, entonces, te fuiste incorporando la música popular un poco a tu formación. Empezaste a tocar, me imagino, en distintos lugares donde se fue dando el hecho de poder tocar música popular. Quisiste tocar música popular.
Sí, claro.
Y comenzaste a acompañar a cancionistas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio el encuentro con...? Porque dice por acá en tu ficha de que acompañaste a mucha gente de allá,
sí.
¿No?
Yo empecé tocando música popular y realmente tuve suerte porque en la primera banda que yo arranqué a tocar, primero era una banda que era de la universidad, que se llamaba Canto Libre, que hacía música latinoamericana. Yo era muy chico, en realidad ni esa parte para mí fue una parte como de aprendizaje, porque en realidad pude aportar muy poco.
De gurí, como decimos acá.
Claro, de gurí. Pero después toqué en una banda cuando estaba... Me gradué de piano y empecé a estudiar en el superior. Y al poco tiempo me llamaron que necesitaban un pianista para una banda profesional. Entonces, fue un desafío, ¿no? Y además acepté porque era una banda bastante reconocida y que no hacía específicamente... Hacía música cubana, pero hacía una fusión más dentro del rock progresivo, sí, mezclado con lo latino.
A eso iba.
Una banda que se llama, o que se llamaba, sí, Arte Vivo.
Arte Vivo.
O sea, y que no solo era una banda que hacía solamente música en la línea musical, sino que acompañaba obras de teatro, performática. Era una banda bastante interesante en esa época.
Claro.
Que pasaron mucha gente pasó por ahí.
Y de tu generación, en esos años de aprendizaje y de juventud, digamos, o de primera juventud, ¿cuál era la banda que vos seguías de Cuba? Porque nosotros nos llegaron los Bambán, llegamos, nuestra generación llegó a compartir mucha música de los Bambán, allá por los 80, los 90, algo Iraquere, que curtíamos mucho, como se dice, ¿no? Pero ¿qué música escuchaban los jóvenes en Cuba?
Y lo que pasa
hace
que
20, 30 años.
El contacto con la academia te mete en un mundo, si bien te mete en el mundo de la música, te mete en un mundo también, un mundo más exigente por la parte de escucha.
Por la escucha.
Entonces, escuchábamos de todo tipo de música. A ver, también teníamos una banda en la escuela elemental que hacíamos música típica cubana, que lo mismo pasaba. No teníamos a veces ni idea de lo que hacíamos porque era mucho de aprendizaje. Y claro, siempre habían las referencias de orquestas legendarias como la Orquesta Aragón, por ejemplo.
Seguro.
Que es una institución.
Seguro.
Y otras orquestas de tipo música o son o entre comillas, como le llaman después salsa, ¿no? Ese término catalogado, sí, sí, a la música caribeña que, sí, que se originó en, sí, en Nueva York. Puntualmente.
Claro, sí, como aquel boulevard, ¿no? La Boulevard 54, ¿no? Esa preciosa...
Calle 54.
Calle 54.
Bueno, pero eso fue mucho después,
Sí.
El término lo...
Sí, pero ojo, claro.
Henry Masucci, que fue un judío norteamericano, muy inteligente, vio tantos músicos latinos que hay acá, puertorriqueños, claro, cubanos.
Pero ya venía de la década del 60 eso.
Claro,
claro, sí,
exactamente,
sí,
exactamente. ¿Por qué no hacemos un festival de música caribeña? Y en esa época, y bueno, ¿qué nombre le ponemos? Salsa. Y ahí, bueno, claro. Celia Cruz, la Sonora Ponceña.
La Sonora. Celia Cruz y la Sonora Matancera.
Y ahí surgió un sello de grabación que ahora no me acuerdo, bueno, que estaban todos.
Claro.
Los puertorriqueños.
Michel Camilo.
No, pero eso fue mucho después. Michel Camilo.
Sí,
mucho
sí,
después.
Sí, claro. Claro,
lo que pasa es que en la época que yo estudié, tuve la oportunidad de compartir con, bueno, un año más avanzado, que compartíamos junto con Gonzalo Rubalcaba.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Es una... O sea, claro. Era un contacto y un aprendizaje mutuo.
Sí.
Pero además con ese tipo de gente que eran ya en esa época ya descollaban como unos genios. Entonces eso te daba un aporte tremendo.
Sí, sí, me imagino. Claro,
y así con muchos músicos más, claro, que ahora nos vemos y que son referencias en todas partes del mundo. Jimmy, claro, Brangley, que está en Los Ángeles, que ha tocado con Lil Mays.
Claro. ¿Te gustó el toque callejero, el que uno ve en las calles de Cuba, de La Habana?
Obviamente, es que esa es la... a ver, eso es como el mamar lo auténtico. Es lo mismo que si vas al barrio sur acá,
claro,
ahí, sí, y ves un toque... Plaza. Claro, exactamente.
Qué bueno eso, la música tocada así en vivo,
exactamente,
¿no?
Exactamente. O vas a San Telmo y te escuchas una orquesta de tango.
Una orquesta de tango ahí que te rompe la oreja.
Es que,
todo.
Exactamente.
Totalmente. Vos fuiste compañero de banco, escuchen bien, compañero de banco del señor Sergio, un amigo de esta casa, Sergio Tulbovich. Contanos esa historia que me contabas ahí en la previa antes de prender el micrófono. Claro, porque vamos a ver si te vamos a sorprender con un tema de Tulbovich, que no te vamos a sorprender porque ya lo spoileé, ¿no? Pero me decías, no, pero yo estudié con Sergio Tulbovich, contanos esa historia de que estudiaste con Sergio.
Bueno, fue de casualidad, ¿no? Yo estudiaba en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, y bueno, empezamos en el curricular, en el curso. Dice, no, porque falta un compañero nuevo que viene de extranjero. ¿quién viene del extranjero? No, no, es un, viene de Francia, un francés, ¿no? Y llega y se aparece Sergio, que aparte, él tiene una fisonomía...
De romano.
Exactamente.
Parece un romano. Europeo ese.
Ah, y todo el mundo dijo el francés. Y le digo, oh, francés. No, no, yo no soy francés. Yo vivía últimamente en Francia, pero yo soy uruguayo. Entonces está, el uruguayo, claro. Todo el mundo...
Claro. El aclaremos a mucho público que nos está viendo y escuchando. Sergio Tubé es uno de los grandes percusionistas del Uruguay. Uno de los maestros, digamos, que ha intervenido en diversas producciones y que tiene todos sus estudios académicos hechos en La Habana. Y justamente viene ese encuentro, ¿no?, de Uruguay y Cuba a través de este mecanismo que ahora te trae a vos acá. ¿Vos te das cuenta de cosas fabulosas?
Sí, es muy curioso, ¿no? Porque no, yo jamás, cuando estudiamos, jamás pensé que me iba a venir a vivir a Uruguay.
¡Qué loco! Pero además, a ver, más allá de que él haya tocado contigo después en Plegarias, que es tu disco de 2012... ¿Llegaron a tocar juntos, amén, de estudiar? ¿Sí? ¿Algo? ¿En esa época?
¿En Cuba no?
No, no tocaron en Cuba.
No.
¿Se conocían, pero no llegaron a tocar juntos?
No, compartíamos la misma clase. O sea, compartíamos la misma clase, compartíamos varias cosas. Qué incluso lujo. Se hacían campeonatos de fútbol. Y él era uno de los referentes, porque, bueno, el uruguayo era el que tenía que enseñar a jugar fútbol a los cubanos, ¿no?
Por lo menos pegarle a la pelota tenía que saber, ¿no?
Seguro. Y pero claro. Acá fue donde enseguida que llegué empecé a tocar con él.
Claro. Tiene un, aprovecho de comentar, Sergio Tubul con su compañera también tiene un hermoso disco llamado Habaname.
Claro.
Ahora está en España, creo.
Está Sergio, en España, ¿no? Sí.
Bien, te viniste a Montevideo en el 94 a probar suerte, llegaste por alguna invitación. ¿Y cómo se dio el encuentro en el 96, dos años más tarde, la formación de tu trío, que es el que está hoy estás tocando?
Sí, ha cambiado mucho, ¿no? En realidad, donde primero participé fue en un encuentro en la carpa del Parque Rodó,
sí.
Que fue un encuentro, si se quiere, de concurso, pero en realidad ahí formé un grupo con, si no mal recuerdo, Martín Muguerza en la batería, en el bajo creo que Leo Anselmi.
¿El Checo Anselmi?
Leo Anselmi. ¿Quién más estaba? Batería, bajo. Bueno. Ah, Sergio, en percusión.
Ahí sí se dio el encuentro con Sergio.
Sergio. Y un saxofonista que vivió acá, cubano, Nicolás Reynoso, que fue uno de los fundadores de una banda legendaria que se llamó Afrocuba en Cuba.
Afrocuba. ¿Sabés que lo llegué a ver tocar acá?
Sí, Nicolás Reynoso es un referente porque fue uno de los primeros músicos que hizo jazz en Cuba, o sea, que formó una línea del circuito del jazz en Cuba.
Claro.
Es una persona mayor, pero que tiene muchos años de experiencia, incluso ya tocaba en la época antes de la revolución.
Mira,
ya era músico de jazz.
Veterano músico de toda
claro,
la vida.
Y era una referencia.
¿Y cómo conociste a tus compinches Martín Cruz en batería, Diego Aneva en bajo?
Eso fue mucho después.
O sea que se forma el primer trío.
No, el primer trío se formó mucho después. Lo primero que se forma es
esa
ahí
formación.
En ese festival, ahí empecé a ver músicos y a conocer músicos.
Claro.
Y ahí, bueno, ahí conocí a Santiago Gutiérrez, me gustó muchísimo la música que hacía, cómo tocaba. Y Sergio me dijo, ¿por qué no armamos una banda más estable, sin que tengamos que llamar músico para un evento específico, sino armamos una banda? Y bueno, ahí surgió la Timbanda.
Ah, claro.
Y esa banda, grabamos un disco que fue muy, muy escuchado, porque fue la primera banda de fusión latina con influencias de la música cubana y afrocubana mezclada con el candombe.
Que entraba a sonar acá.
Claro, y bueno, con músicos, por ejemplo, Marcelo Núñez Taquini, que es un gran bajista, una referencia, bajista de Jaime Ross. Sí. Bueno, Santiago Gutiérrez, Sergio, el Pelado Menese.
Claro, el Pelado.
Y esa fue la Timbanda, y fue la primera banda que. Después, bueno,
estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? Hasta fines.
Ahí
¿no?
está,
bien.
Exactamente. Y bueno, y después por las cosas de la vida, porque. Ya un trío es multitud, como dicen. Es muy difícil tocar 5 o 6 músicos y sobre todo para ensayar y para armar. O sea, es muy complejo.
¿Y cómo
contraste? Y menos con música que no es primordialmente comercial. Ese es el problema. Porque si fuera música comercial y diera frutos y se viviera de una banda de música comercial, que se difundiera y que hubiera cantante, es otra cosa.
Comprendo, perfecto.
Pero la música instrumental cuando siempre te lleva a que es más difícil.
Sí, sí, encontrar también los lugares para tocar y todo lo demás, ¿no?
Entonces, bueno, está. Dije, bueno, a Martín lo conocí de muy chico, porque es mi cuñado. Uh-huh. Y él le gustaba mucho la batería. Claro. Empezó a estudiar batería y está. Y bueno, Diego es parte de, también de ese de los conocidos de Martín. El Checo Anselmi fue parte del primer, claro, el primer trío. Claro. Y el Checo Anselmi también le encanta la música latina. Estuvo en Cuba. Es muy ávido de la música del folclore en general. Claro, claro. Ha tocado con mucho, con tango, con rock, con lo que venga.
Sí, sí, desde
con La Banana Carrero, claro,
sí,
con todo.
Por supuesto, folclore, sí. Juan, te invito a hacer una pequeña pausa y te invito a hacer un trago, a tomar un trago eléctrico.
Un trago eléctrico
de tu primer disco lanzado en 2005 con el trío, ¿tá? Y después del trago eléctrico que nos vamos a tomar y que vamos a compartir con nuestro público de Espontánea, nos vamos a meter, además, un poco más de profundizar en tu trío y en algunas cuestiones sonoras o estéticas que tengan que ver con los ritmos que tocas, etcétera, en el 35º Festival de San José Jazz de Verano de la ciudad de California, en Estados Unidos de Norteamérica, que se viene y que ya estás próximo para viajar a tu gira. Así que, bueno, tomamos un trago eléctrico y perfecto, seguimos con eso. Thank you. Trago eléctrico nos acabamos de tomar con Juan Prada en esta espontánea de Uniradio 107.7 FM, conversando contigo, conversando con toda la gente que se va arrimando a hacer espontánea de Uniradio, un encuentrazo con alguien que le comentábamos recién fuera de micrófonos, que en muchos años de Uniradio no se había dado este encuentro. Está buenísimo cuando nos dicen, che, ¿sabés que tengo algo para hacer? Me gustaría contarles. Y es una cosa hermosa cuando llegan estas invitaciones y decís, pero sos bienvenido. Es un poco la casa de los músicos en Uniradio, sin exagerarlo. Más allá de que si los tenemos los tiempos, que la logística, que no, ¿verdad? Siempre está bueno recibirlo, Juan. Y este es un temazo y es un discazo. Juan Prado Trío 2005, con una presentación que las invito y los invito a que entren y miren lo que es la presentación de ese álbum. Muy moderno para hace 20 años. Y me decías que lo diseñó, la tapa la diseñó el Pelado Meneses.
El Pelado Meneses, sí.
Qué monstruo.
En realidad, los dos diseños.
Qué loco, ¿no?
El del 2005 y el del 2012. Los dos discos lo diseñaron.
Es un precioso disco, suena bárbaro, suena re actual.
Sí, sí, la verdad que...
Esas frases que haces con las líneas de bajo, las frases... el jazz, a ver, no necesariamente hablamos de lo no hablamos de más antiguo o menos antiguo, pero sí hablamos de lo que pueden ser las estéticas sonoras,
claro,
que buscás en la interpretación, me imagino, ¿no?
A sí, 20 mira, años, ¿no? Es un tema...
¿Qué narrativas construís?
Un, ¿no?, tema complejo, porque a mí me dicen, no, porque vos haces jazz latino. Y le digo, qué difícil poder explicar de que yo no hago exactamente jazz. Yo hago mi música y la incorporo al jazz.
Claro.
O utilizo la improvisación,
claro,
porque me da herramientas para jugar con la variación de lo que quiero buscar. Pero en realidad yo no soy un músico de jazz, típico músico de jazz.
Sí, sí, lo que se llama la formación tradicional.
Claro.
O de arrancar siempre en el mismo palo.
Me encanta, ¿no? Me encanta. O sea, gracias. Conozco toda la historia del jazz, conozco los músicos, los escucho, escuché mucho Bill Evans, escuché Michael Tyner, escuché Chick Corea, todos los pianistas sabidos y por haber, y después me dediqué, bueno, voy a escuchar guitarristas, voy a escuchar esto, voy a escuchar lo otro, claro, bajistas.
Si tuvieras que hacer un dream, te pregunto justamente, ¿con quién lo armarías?
¿Un qué?
Como para tocar, un team, ahí, ¿a quién pondrías? De decir, bueno, quiero tocar con, o me gustaría invitar a armar un festival con... O, a ver.
Pero con músicos actuales.
No importa si. No, no importa.
Que no estuvieran.
No,
uy,
importa.
Son con tanto.
No, no, claro, te maté, claro. Pero bueno, vamos para el lunes. Si no, nos quedamos hasta las 7, 8 de la noche.
No sé, para mí sería ideal decir, bueno, este año toco con fulano, el año que viene toco con fulano.
Pero hay algunos que vos decís, yo que sé, algo de este músico.
Uy, es muy difícil.
Un team, ahí que vos dijeras, bueno, voy a hacer un rejunte, o ellos que se van a juntar a tocar, ¿quiénes se juntarían a tocar, por ejemplo, e irías a ver?
Ah, ¿que iría a ver?
Por ejemplo, aparte...
Sí, bueno, tuve oportunidad de ver a Marcos Miller.
Marcos Miller.
Lo vi en vivo, o sea, en el festival, en este mismo festival, pero en el 2011.
Uh-huh.
Jorduk, que para mí era como imposible, o sea, era una meta imposible. Yo no fui nunca muy fan de Jorduk, fui fan de Jorduk cuando tocaba con Frank Zappa.
Uh-huh.
Que era una música que para esa época era como mi lado, uh-huh, académico, ¿no?
Claro.
Y para mí fue una gran sorpresa, porque estar en el mismo camerino, conversar con Jorduk, era como estar en la estratosfera.
Uh-huh.
Y le digo, bueno, maestro, para mí, yo cuando era un pibe que tenía 15, 16 años, que lo escuchaba usted, era como, nunca voy a poder,
no voy a poder ser.
Seguirá siendo una leyenda toda la vida y no lo voy a poder ni conocer. Claro. Y él me dijo, ¿y qué haces acá? Digo, no, estoy tocando en el festival. Y dice, estamos en la misma.
Sí, sí, listo.
Y te das cuenta que es así, ¿no? Te tal puede cual tocar la suerte como me tocó a mí.
Tal cual.
Y
si yo, por ejemplo, te preguntara de algunos músicos uruguayos como Federico Britos.
Sí, claro, lo conozco. Hemos tenido la oportunidad de tocar juntos en pocas ocasiones, pero Federico Britos incluso estuvo viviendo, fue violinista de la Sinfónica de Cuba. Estuvo viviendo en Cuba. Bueno, es un referente de la música uruguaya y latina. Él vive actualmente en Miami.
Sí, varios premios también.
Sí, ¿no? Claro, Grammy.
Es una bestia, ¿no? Alberto Mañone.
También un referente de la música uruguaya. Pero esto no es para menospreciar a nadie, uh-huh, ni para... Yo lo que sí creo que Uruguay no se ha dado cuenta todavía que tiene una música que es la referencia del país, que es el candombe.
Le cuesta reconocerlo, es cierto.
El tango también.
Ha avanzado, ¿eh?
Pero el candombe es la música referencial de este país. Y hay músicos que han hecho escuela en este país. Bueno, el caso de el Lobo Núñez.
Lobo Núñez.
El caso de Osvaldo y Hugo.
Claro, claro.
Que fueron unos referentes, que fueron para mí los pioneros de llevar el candombe fusión y el candombe jazz fuera de las fronteras de Uruguay.
¿Escuchaste Lopo Trío antes de llegar a Uruguay, por casualidad? No. Es difícil, ¿no? Pero digo,
No. La verdad,
¿lo conociste
que
acá, Lopo Trío?
No. En realidad, conocí antes. Ajá. Porque escuchaba, yo como tenía contactos y me encantaba la música latinoamericana, allá me decía amigos, pasame casete, amigos que tenía, amigos argentinos, uruguayos, pásenme música.
¿Y se me acuerdo Ricardo Nolé?
Sí, obviamente.
Capo, para acaba mí, de presentar ahora, ¿viste? El Rada Soul Boy.
Sí, pero aparte, Ricardo, amigos, somos amigazos.
Con Lobito Lagarde.
¿Sabes qué? Increíblemente conocí a Osvaldo en Cuba en el año 87, Festival de Varadero. Sin embargo, no pude conocer a Nolé, que estaba en ese mismo festival y era el pianista de la banda de Rada.
Claro, sí, más bien.
Para mí, con todo respeto, la banda más legendaria que ha tenido Rada en toda su historia.
Permítame. con todo respeto a los músicos que tocan y han tocado.
Y no es que,
sí, sin duda, porque son todos grandes músicos.
Se dio en ese momento.
Nos partió la cabeza acá en Montevideo en los 80, nos partió la cabeza.
Es impresionante.
Incluso conversando con el propio Ricardo, decía, vos, nos invitaban a tocar en los recitales de rock y nosotros hacíamos candombe. Era muy loco.
Impresionante. Muy loco. Además, esa banda y ese disco, que se llama Para los Uruguayos, grabado en Buenos Aires. El técnico de sonido fue el mismo técnico que nos grabó el disco de 2005, Daniel Báez.
Daniel Báez, un capo.
Un capo.
¿Y lo grabaste en la batuta, me decías?
No, ya lo grabé con Daniel Báez con su propio estudio.
En el propio estudio de Daniel.
Octopus.
Bien, y ya metiéndonos en el 35 Festival San José Jazz Summer. San José Jazz Festival Summer 2025, como le guste más. Te vas con Martín.
Martín Cruz.
Con Diego en el bajo. Martín en batería, Diego en el bajo. Y llevas un invitado, Edgardo
Bueno,
Cambón.
En realidad no lo llevo, él está allá.
Él te invita. él los invita a ustedes.
Nos invitamos mutuamente, realidad. Porque al saber que él estaba allá, dijimos, pero es ideal para tener un percusionista que toque candombe, que toque latín, porque además es un percusionista tremendo. En el movimiento de la salsa y la música afrocubana, ha hecho carrera en San Francisco y en todo el área de la Bahía.
Yo me preguntaba que ese era de Walter Cambón, ¿no? Del Quinto Conjunto, ¿no?
Sí, no.
Que tocó con Mateo, ¿no?
Claro.
Nada, son cosas, digo.
Sí, sí.
Pero cuando vi de Carlos Cambón, uno cuando como uruguayo dice Cambón, me suena obviamente los músicos que tocaron con Mateo, ¿no? Pero nada, y vamos a meternos un poco más en el festival y en el trío. Vayamos, ahora te llevo justamente a lo que es el trío. Los conociste a Martín y a Diego, hace ya cuánto tiempo que tocas con ellos, y proyectemos esto a lo que es el toque con Edgardo Cambón en el festival.
Sí, los conocí, bueno, hace años. Tengo un vínculo, si se puede decir, familiar con Martín, porque es mi cuñado. Cuando llegué acá, él era muy chico, tenía 13 años, y le gustaba mucho la batería, la percusión, y bueno, le dio por esa, y yo le dije, dale. Y Diego en realidad me lo presentó él porque tocaba con Martín en otros proyectos. Lo mismo pasó con Checo Anselmi, que tocaba con Martín en otros proyectos, y así se fue dando. Después de mi paso por una banda que fue Latin Banda, que hicimos una fusión también, una especie de jazz fusión latina con el candombe y la música cubana. Decidí hacer el trío, porque el problema es que es siempre lo que pasa, ¿no? Una banda de música instrumental de más de tres músicos, ya con tres músicos es multitud, como dicen acá.
Sí. ¿Y cuál es la línea musical que encontrás? Porque es un sonido bien acústico, ¿no? Pero ¿cuál es la línea musical que encontrás hoy, justamente a 20 años de ese primer disco, para lo que es ese toque acústico que tenés, que mantenés, que lo llevas adelante, digamos, ¿no?
Sí, me encanta la parte electrónica.
¿Has incursionado en sintes o en alguna máquina, sí.
Sí, sí, uh-huh. he hecho mucha música, incluso toda sintetizada. He trabajado mucha música con sampler y con cosas, porque aparte no solo hago mi proyecto de este tipo, sino que hago música para danza, música para audiovisual.
Claro, ahora con la escuela de danza también participando.
Claro, trabajo en la escuela de danza. Trabajo en la escuela de danza como pianista acompañante. Además, hago música para algunas coreografías que precisamente ahora, dentro de un rato, tengo que tocar en la.
Y eso ya impone otros sonidos, otras estéticas, otros universos sonoros, ¿no?
Obviamente.
Lo electrónico, ¿no?
¿Sabes lo que pasa con lo acústico? Que cuando uno adquiere experiencia, se empieza a dar cuenta que es verdad, la tecnología aporta muchísimo. Pero eso de volver a las raíces naturales de la música.
Sí, claro.
Te puedes dar cuenta que el surgimiento de la música se compartía in situ, en vivo. No hay cosa más.
Totalmente.
Independientemente de que lo puedes escuchar con muy buena calidad, no es lo mismo el contacto directo con el músico.
¿Sos amigo de lo grabado, pistas o te gusta el directo, ¿no? ¿Sos amigo
cualquiera
del directo?
De las dos. Sí. Cualquiera de las dos. Pero,
vas al directo.
Pero siempre prefiero grabar en vivo. O sea, que la música sea grabada y que sea lo que se toma en ese momento. Si querés, podés editar después algún detallito. Pero ese registro es porque es donde está la comunicación entre los músicos.
Claro. Y el Juan Prada Trío toca el 9 de agosto en Estados Unidos, en California, en este festival. Sí, ¿no? ¿Qué se trae ese festival? ¿Con qué se piensan encontrar o es todo sorpresa?
No. Estuvimos en el 2011 en ese mismo festival y tiene alrededor de 12 escenarios en ese fin de semana, porque es viernes, sábado y domingo. Nosotros tocamos el sábado en un escenario que se llama California Music Lounge, que pasan por lo general grupos de fusión latino, jazz progresivo, y el domingo tocamos más acústico en el Museo de Arte de San José, porque el festival es en la ciudad de San José.
Claro.
O sea que es la capital de California.
De California.
Increíblemente uno siempre piensa que es San Francisco, pero es San José la capital.
Claro, mira. Sí, tal cual. Es así como decís tú. ¿Y conoces algunos otros colegas que vayan a tocar?
Bueno, va a tocar Sebastián Natal, un uruguayo que reside en Estados Unidos, toca en ese festival también.
Mira. Va a estar en uno de los escenarios.
Va a estar en uno de los escenarios a la misma hora que estamos nosotros. Increíble.
Ah, no lo puedes ver, te complica.
Claro, no lo
que te pase el video.
Exactamente.
Que te pase el video. Qué bueno, Juan. Estamos en esta espontánea en el radio y ahora se me ocurre, medio salirme del libreto, preguntarte así, ¿conocés la historia del Hot Club de Uruguay?
Sí, un poco, sí.
Un poco.
Sí. ¿Tuviste alguna vez? Perdóname que te interrumpa.
Sí.
Porque estabas hablando del festival.
Sí.
Se me olvidó mencionar que con nosotros toca un percusionista uruguayo que hace muchos años que vive.
Sí, claro, tenemos Edgardo.
Edgardo Gambón, que vive en Oakland, al otro lado de San Francisco, y que ha hecho una gran carrera allí.
Está viviendo allá, está tocando allá, ¿no?
Sí. Uh-huh. Aparte toca mucho en el mundo de la música latina, la salsa.
Claro.
Y además está difundiendo mucho el candombe, que es una cosa importante.
Y seguramente va a salir algún candombe que otro,
obvio,
me imagino.
Es que es eso.
¿Y cómo va eso de la batería y la percusión? ¿Qué opina en este caso
Martín? Lo que pasa es que las funciones son diferentes.
Sí, claro.
El baterista se siente mucho más cómodo cuando tiene un percusionista que va con él.
Que va con él.
Porque si no, tienes que hacer en la batería.
Y si en el trío, bajo y...
Y tienes que hacer en la batería, si tocas un candombe, tienes que llevar eso a la batería.
Es el redoble.
Bueno, es el caso de Osvaldo.
Claro, sí. Maestro en el toque de batería.
Exactamente.
El toque de candombe en batería.
Exactamente.
Claro. No, te preguntaba todo esto del Hot Club y cómo lo vinculábamos ahora de manera un tanto desordenada, pero que sí vincula, para que el público sepa, que nada está desconectado, sino
obviamente,
que todo tiene que ver
obviamente
con todo. Por no usar frases que no conoce nadie ni utiliza nadie.
Lo de la historia del Hot Club es muy interesante. Lo que pasa es que ahora se ha complejizado todo, ¿no?
Sí.
El Hot Club a veces ha tenido que mudarse de lugar porque no tiene lugar físico propio.
Claro, entonces, sí, los han corrido en medio de
claro,
lado.
Entonces, lamentablemente.
Pero si yo te dijera que ¿conoces alguna revista, alguna publicación de la década del 50, alguna cosa? ¿Te llegó alguna vez?
No, mucho.
Y a todo esto, sigo indagando para ir cerrando esta nota contigo. ¿Conoces el portal Anáforas de la Facultad de Información y Comunicación?
No, lamentablemente.
¿Ves?
No.
Está bueno no conocer porque es la oportunidad. Para,
exactamente.
Entonces, yo te voy a hacer en este momento acá, ante cámaras, ante todo el público, todos los millones de personas que nos están siguiendo en esta espontánea Uniradio, ¿tá? Y las compañeritos que están del otro lado, hacer un regalo. Si yo te digo que hay una publicación original de la revista del Hot Club publicada en este mismo servicio, en la Facultad de Información y Comunicación, a través de su portal Anáforas, publicada de un documento original de Ángel Atienza, ¿qué opinas?
Tremendo.
Con músicos de la época, con descripciones.
Sí, sí.
Y si yo te pregunto por Francisco Paco Mañosa.
Sí, claro, un referente, obviamente.
¿Tenés ganas de leerlo?
Sí, obviamente.
Bueno, ya en este momento, acá, públicamente, va el regalo para Juan Prada, a quien en este preciso instante le voy a hacer el regalo de justamente esa publicación.
Mira que
así que en este momento te va a llegar.
He leído mucho al respecto. Lo que pasa que a veces no te da el tiempo, ¿no?
Claro.
Y como yo estoy trabajando ahora en una línea mucho con el tango, en la escuela de danza, pero conozco, sí, conozco
así que
mucho.
Bueno.
Incluso la música.
Acá lo tenemos.
¡Pua!
Acá tenemos la publicación.
Impresionante.
Entonces, sí. En este momento pasás a ser acreedor justamente de este material que te voy a compartir.
Muchísimas gracias.
Y te invito, por supuesto, que visites al portal Anáforas, donde está gran parte de la cultura uruguaya en ese reservorio.
No, pero aparte, ahí están también los documentales de la historia de la música uruguaya, para que veas que conozco.
Bien, me la tenías guardada también eso, ¿eh? Bueno, en este momento te estoy compartiendo la historia del Hot Club. Miren esta publicación, qué hermosa.
Tremendo.
Y bueno, en definitiva, el regalo que te llevas de Uniradio.
Bueno, muy agradecido.
De corazón, y del portal Anáforas, donde hay muchos compañeras y compañeros que están de Seminario de Fundamentos Lingüísticos, que trabaja justamente con este material, muy visitado a propósito por muchos investigadores y
claro,
amantes de la música.
Obviamente.
Así que bueno, Juan, me encantaría quedar el resto del día conversando contigo, pero seguramente los compañeros ya vamos a tener que dar paso al resto de la programación, a la programación de Uniradio, bueno, que sigue. Y por supuesto, muchísimo popó en ese toque.
Bueno, muchas gracias.
Y por lo pronto...
Son varios. Tenemos el 9 en el...
Ya viajás, ya estás viajando. Por eso tenía que hacer
6,
la nota en Uniradio.
El 6 salimos, ya. Tocamos el 9 en el primer escenario, el 10 en el museo, después tocamos el miércoles 14, tocamos en un lugar que se llama Annex, en El Cerrito, en una ciudad que está al norte. Y después hacemos una masterclass de música latina, candombe, en la Escuela de Jazz de California, en Berkeley, la ciudad de Berkeley.
Qué bueno. Felicitaciones por una gira hermosa. Ya nos contarás a tu bienvenida. Ojalá al regreso, digo, porque vas a ser nuevamente bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Y por lo pronto, y lo más importante, saber que en definitiva estás siempre invitado en Uniradio cuando tengamos la posibilidad de recibirte, a que nos cuentes un poco del avance de tus proyectos y de todo esto. Es esta vida hermosa entre Cuba y Uruguay, entre La Habana y Montevideo, entre esas ramblas que conversan en el tiempo y en la historia, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos.
Favor. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad y compartir con ustedes. La verdad
y
que es un placer.
Un saludo a Edgardo Cambón, a Martín Cruz y a Diego Vanega en el bajo, al trío que también estaba invitado, que de alguna manera estuvo acá también con nosotros conversando. Y a todas o todas ustedes que han estado compartiendo esta espontánea radio, te invito y los invito a irnos con un tema que te acompañó el propio Sergio, tu compañerito de banco.
Ah, sí.
Tulbovich, haciendo obviamente una percusión hermosa. Y desde tu disco Plegarias de 2012, y se llama Moviéndose para el Litoral. Nos vamos a ir con ese tema. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes que nada, antes de despedirlos y despedirnos, quiero hacer específicamente un saludo especial. Este programa y este tema lo voy a dedicar a un querido amigo que se acaba de ir de gira en estas horas ya, y que nos dejó, bueno, ese amor a la amistad. Y él se llama Andrés Elías, y que estuve con su familia, con Yassi Patricia y con sus hijos Joaquín y Julián, a quien les mando un abrazo grande en este momento, dado que, bueno, esta gira es para siempre y claro. Lo que es así queda justamente en el sentimiento de aquellos que amamos, y de eso se trata, ¿no? De tener amor por los que queremos. Así que, amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta otra espontánea.
Porque el azar también es parte del dial.